Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina, los sábados culturales. No sé cuál será esta, la número 50, 100, no sé. El tema que vamos a tratar, busqué su definición en esto, el diccionario de la lengua española, de la lengua española, y dice así: fama, opinión que las gentes tienen de alguien. Esa es una acepción. Luego, más específicamente, opinión que la gente tiene de la excelencia de alguien en su profesión. Y hay otras acepciones que más o menos expresan lo mismo, que cómo ve la gente a alguien. Y voy a tratar ahora de una forma específica de fama, que es la fama literaria. Y esto simplemente por la razón de que, leyendo algunos libros que tengo por ahí, y seguramente les pasa a ustedes o les ha ocurrido más de alguna vez, les habrá llamado la atención que algún autor famoso, importante, esos que están en el hall de la fama, aparece como un escritor con menos habilidades técnicas, literarias, descriptivas, su metáfora, qué sé yo, su ironía, aparece como inferior a otro que no tiene tanta fama. Y uno se pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué en este campo, el de la literatura, no necesariamente la calidad propiamente tal de escritura es la que importa? Y podríamos después avanzar, ampliar esa pregunta para otros campos de la actividad humana. La fama literaria, vamos a partir, y voy a partir leyendo las primeras líneas de un ensayo, una de estas cosas que escribía Jorge Luis Borges en un volumen que ya está bastante viejo, amarillando, que se llama Otras Inquisiciones, y el título es Quevedo. Se refiere a, ya saben, Francisco de Quevedo y Villegas, si no me equivoco, era Francisco. Dice así: como la otra, la historia de la literatura abunda en enigmas. Ninguno de ellos me ha inquietado y me inquieta como la extraña gloria parcial que le ha tocado en suerte a Quevedo. En los censos de nombres universales, el suyo no figura. Mucho he tratado de inquirir las razones de esa extravagante omisión. Alguna vez, en una conferencia olvidada, creí encontrarlas en el hecho que en sus duras páginas no fomentan, ni siquiera toleran, el menor desahogo sentimental. Entre paréntesis, ser sensiblero es tener éxito, ha observado George Moore. Para la gloria, decía yo, no es indispensable que un escritor se muestre sentimental, pero es indispensable que su obra o alguna circunstancia biográfica estimulen el patetismo. Ni la vida ni el arte de Quevedo, reflexioné, se prestan a esas tiernas hipérboles cuya repetición es la gloria. Y luego agrega que Quevedo no es inferior a nadie, otra vez la técnica, pero no ha dado con un símbolo que se apodere de la imaginación de la gente. Homero tiene a Príamo, que besa las homicidas manos de Aquiles. Sófocles tiene un rey que descifra enigmas y a quien los hados harán descifrar el horror de su propio destino. Lucrecio tiene el infinito abismo estelar y las discordias de los átomos. Dante, los nueve círculos del infierno y la rosa paradisíaca. Shakespeare, sus orbes de violencia y de música. Cervantes, el afortunado vaivén de Sancho y de Quijote. Swift, su república de caballos virtuosos y de yahús bestiales. Melville, la abominación y el amor de la ballena blanca. Franz Kafka, sus crecientes y sórdidos laberintos. Qué bien escribía Borges, ¿no? Parece que el sentimiento o el simbolismo, o las dos cosas, son fundamentales, y quizás el simbolismo tiene que ver también con los sentimientos, como creo yo que ocurre. Entonces, uno parte por el principio, y la pregunta número uno es: ¿qué hace que una obra se haga famosa en su tiempo? Y en algunos casos no solo en su tiempo, sino que en todos los tiempos. Y aquí está el argumento de Borges, que yo suscribo totalmente. Yo creo que una obra se hace famosa porque toca el corazón, ahí están los sentimientos, pero también los intereses y las visiones de sus contemporáneos. Eso es. Si no hace tal cosa, no importa cuán excelente sea el estilo, la inteligencia, el talento verbal, etc., no va a haber fama, porque no olvidemos además que, como decía el diccionario, la gente es la que otorga fama. Cuando se dice la gente, se está refiriendo en forma implícita a la gran mayoría de las personas, por lo menos en este caso la gran mayoría o todas las personas que leen. Es la gran masa de lectores o la gran masa de la humanidad la que otorga o no fama, no un grupo pequeño que está interesado en las capacidades técnicas específicas, los talentos, los vericuetos verbales, en este caso una obra literaria, etc. En ocasiones, estos intereses y estas pasiones que entran en sintonía con una obra no tienen una vigencia limitada, no se reducen a lo que ocurre en tal o cual época, sino que son válidos y vigentes e interesan y tocan las pasiones en todas las épocas, y eso es el tipo de obra literaria que se llama los clásicos de todos los tiempos. Yo creo que una obra que sirve singularmente para estudiar este fenómeno curioso o extraordinario, o quizás muy ordinario y nada de curioso, de la fama que algunos reciben en el campo de la literatura y otros no, es estudiar el caso de una de esas obras que son clásicos de todos los tiempos. Y esa obra, que vamos a echarle una mirada, en realidad no la vamos a estudiar, le vamos a echar solo una mirada, es El Quijote de la Mancha. Pero antes de entrar en eso, yo quiero, en este primer bloque comercial, recibir con mucho cariño, mucho gusto, mucha satisfacción a dos nuevos auspiciadores de fin de semana. Parto con el Hotel Elun. Elun, tal como ustedes lo están escuchando, E-L-U-N, Elun, que está en Frutillar, una localidad que ustedes conocen, que está a la orilla del lago Llanquihue, una localidad muy, pero muy bonita. Se están celebrando ahora habitualmente eventos artísticos, orquestas, ya les voy a mencionar de otro. Y es una localidad preciosa por el entorno. No solo está el lago Llanquihue, sino que uno ve el volcán Osorno, ¿sí? Es el volcán Osorno, bueno, un volcán, digamos, y otros volcanes. Y el Hotel Elun está ahí, frente al Llanquihue, frente a los volcanes, está como a unos 150 metros de distancia de la avenida principal de Frutillar, que va bordeando el lago. O sea, está ahí donde tiene que estar. Es un lugar lleno de madera, este hotel, cálido, con una chimenea que está prendida todo el santo día. Tiene lugares para estar tranquilo, tienen una bibliotequita, hay mesas de juego. Miren, aquí estoy viendo todas las cosas. Tiene jacuzzi, tiene sauna, tiene jardines. Ofrece un desayuno sureño, ya saben cómo son los desayunos sureños, pan amasado, cujín, cuánto hay. El restaurante y el bar está abierto todos los días del año a la hora que usted quiera, se manda un tequilazo, se come alguna cosa, una amplia carta que va desde las pizzas hasta platos mucho más elaborados. El lugar es muy bonito, yo he visto ya fotografías, me las mostraron, como para ir a olvidarse del mundo, en Frutillar y en un hotel rico, calentito, ideal. Y les advierto que en estos días, entre el 8 y el 9 de junio, además, en un local que hay en Frutillar, que toda la gente de allá conoce, y que usted quizás conozca, cómo se llama, el Teatro del Lago, creo que se llama, se va a presentar el ballet de Ucrania, que va a haber estado también en Santiago, por supuesto. El 8 y el 9 de junio va a estar el ballet de Ucrania. Así que darse una vuelta por el hotel, que además en este momento está ofreciendo una promoción súper interesante. Cada par de noches tiene un 50% de descuento. O sea, si usted se queda dos noches, la segunda noche le va a costar la mitad. Si usted se queda cuatro noches, la cuarta noche le va a costar la mitad. Dependiendo del número de noches que se quede, usted puede calcular matemáticamente cuánto significa en términos de descuento global. Bastante interesante. O sea, se puede calcular de inmediato. La mitad, considerando que más o menos el 25% de descuento viene siendo el total de la cuenta. Hotel Elum, estimados amigos, dense una vueltecita. pónganse en contacto. Ahí están los datos. Y se me olvidaba las onces, ¿ah? Ustedes saben, en el sur y especialmente en Frutillar, que es una región con mucha influencia alemana, hay unas onces alemanas que casi no es necesario comer después. Se lo digo por experiencia. Y luego tengo otro sponsor nuevo que también saludo con mucho cariño. Además, conozco a la gente que inició esta actividad. Son Murano Pizzas. Pizzas. Pero ojo, son pizzas hechas con una receta italiana. Olvídense de las pizzas, que pueden ser más o menos ricas y todo. Estas pizzas que hacen en unos grandes establecimientos, poco menos que con una máquina de hacer pizza. Y no, estas son pizzas italianas con receta italiana, la masa hecha por las personas que son los propietarios de este emprendimiento. Todo receta italiana, es realmente una cosa exquisita. Les puedo asegurar que se van a chupar los dedos. Se las van a chupar, es otra cosa. Aquí están los datos para pedir. Ellos reparten en los barrios de la zona, no todos los barrios de Santiago, pero la mayoría. Ustedes pueden averiguar. Pónganse en contacto con Murano Pizza. Se van a acordar de mí. Otra pizza distinta, más rica, con un tintito. Y continúo en este bloque con el Centro Médico Integral Avanzar, especializado en temas de psicología, de psiquiatría. Ellos atienden o presencialmente u online. ¿Qué cosas? Psiquiatría para adultos, psicología para gente de todas las edades, fonoaudiología infantil, aplican evaluaciones neuropsicológicas, peritaje psicológico, test de Rorschach, todo. No olviden lo que les he dicho en más de una ocasión, que especialmente con los niños uno no tiene muy claro a veces cambios que pueden ser perjudiciales. Yo ya he conocido ya varios casos, dos de ellos terminaron muy mal, ya se podrán imaginar, porque no, uno no sabe realmente qué está pasando por la mente de un chico, de un joven, de un adolescente. Uno puede notar alguna cosa y después se olvida. Póngase en contacto con el Centro Avanzar. El Quijote. Fíjense ustedes, El Quijote es uno de esos libros que están en el Hall de la Fama. Uno de estos clásicos inmortales. ¿Es por la técnica literaria de Cervantes, porque escribía mejor que otros escritores de su época? No. ¿Es porque era más prolijo su escritura? Inventó como esos conceptistas del siglo XVII que casi son ilegibles, algunos otros autores de una escuela que se llama el conceptismo, que es un uso del lenguaje que requiere una técnica impresionante. Cervantes no hacía nada de todo eso. Era bastante desprolijo. Todos conocen la anécdota de que en un capítulo le roban el asno a Sancho Panza y al capítulo siguiente o subsiguiente aparece montado en su asno. Se le olvidó, no se fijó. Escribía rápidamente. Pero, él creó este par de personajes, el Quijote y Sancho Panza, que se tocan el corazón no solo a la gente que vivió cuando se publicó este libro a principios del siglo XVII, sino que hasta el día de hoy este debe ser uno de los libros más traducidos de la historia de la literatura mundial. ¿Y por qué? Porque en El Quijote por un lado y Sancho por otro están prácticamente todos los aspectos que se pueden encontrar en el alma humana, separados, aunque normalmente van juntos. Todos somos en parte Quijote y en parte Sancho, que en grados mayores o menores una cosa o la otra. En general, se ha escrito más ensayos y estudios y análisis sobre El Quijote que páginas tiene El Quijote. Se han escrito cientos, miles, en todos los idiomas. Una de las interpretaciones más habituales, ya un poquitito manoseada, diría yo, es esto que es este, que Quijote y Sancho representan el conflicto entre el idealismo y el materialismo. A mí no me suena mucho esa explicación. Puede tener algunos elementos siempre, pero es más complicado, es más potente y por eso que produce este efecto. Fíjense ustedes lo que ocurre con la literatura, ¿no? O con lo que ocurre especialmente con la poesía, que yo no tengo dedos para ese piano, pero me doy cuenta que no es una clara expresión de algo lo que produce un efecto, sino que exactamente lo contrario. Lo que hay en El Quijote y lo que hay en Sancho, en cada uno de ellos por individualmente. Y lo que hay en su relación es algo más complejo, más oscuro y más indefinible que decir simplemente uno es el idealista y el otro es el materialista. Es más, es quizás precisamente que en los seres humanos estas dos cosas van más o menos pegadas. Además, esto del idealismo del Quijote, a mí desde la primera vez que lo he leído varias veces el libro y lo voy a seguir leyendo, cada cierto tiempo lo retomo. De hecho, casi se formó en mí una afición comprar distintas ediciones del Quijote para compararlas, no el texto que es el mismo, pero a veces algunas vienen con ilustraciones, otras son más grandes, otras son más chicas. A mí me pareció desde la primera lectura que el Quijote, este personaje, no es el idealista como se suele pintar en el imaginario popular, el idealista, o sea, un tipo que vive mirando el cielo y no sabe dónde pone los pies, un tipo que vive en un mundo de puras palabrerías, y normalmente palabrerías que no bastante vacías, sobre todo. No, si ustedes examinan los muchos momentos en que el Quijote, cuando está con Sancho, hace una elucubración sobre algo, el tipo es de un realismo y de una precisión, una penetración de cómo son las cosas en este mundo y en los demás, que no tiene nada idealista de cosa alejada de la realidad de la Tierra. Y al revés, cuando uno examina las cosas que dice o que pretende Sancho, el realista, uno se da cuenta que vive en gran parte en un mundo de fantasías, de cosas irreales, que nunca se van a realizar. Él se creyó el cuento de la ínsula que iba a ser para él, para que él le gobernara. Entonces, no es tan sencillo, pero eso mismo es lo que lo hace potente, que lo hace llegar al corazón de tanta gente. Entonces, el Quijote hace vibrar, hace resonar muchas cuerdas en todos los que los leemos. Y esto ocurrió en el siglo XVII y sigue ocurriendo ahora en el siglo XXI, y quién sabe por cuánto tiempo más va a seguir ocurriendo. Y todo esto, Sancho, el Quijote, sus aventuras, las cosas que se dicen, porque el libro, si ustedes no lo han leído, no es meramente una de estas aventuras, una de estas quijotadas tras otra, sino que hay muchos momentos en que están simplemente moviéndose por un camino a algún lado y conversan. Y en esas conversaciones hay unos monólogos de Sancho y hay unos monólogos del Quijote, que como les digo, uno no puede definir quién es más realista, quién es más perceptivo de cómo es el mundo que el otro. Es eso y no el estilo. No, yo no digo que Cervantes escribía mal, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, pero no es una prosa que sea particularmente elegante o bella o más ingeniosa comparada con la de otros autores de su época. Es ingenioso, por supuesto, está bien hecho, tiene gracia, pero no es ahí donde está el secreto del Quijote. El Quijote no. Del mismo modo que en estos otros libros que mencionaba Borges en su texto Quevedo, cuando usted lee la Moby Dick, está bien escrito, por supuesto, un libro además muy original en su estructura, pero no es eso lo que le da fama a Melville y a Moby Dick. Es Moby Dick, es la ballena. ¿Y qué es lo que es la ballena? ¿Qué significa esta persecución obsesiva del capitán Ahab por cazar a Moby Dick? ¿Qué es lo que hace que los tripulantes de su barco, que eran simplemente balleneros que se contrataron para ese viaje, para cazar ballena, para ganar plata, en un momento dado se suman al propósito de Ahab de terminar de dar muerte a Moby Dick? ¿Qué es lo que hay ahí? Hay muchas cosas. Y esas cosas son las que hacen de Moby Dick un tremendo libro, y esas cosas son los que le dieron, por lo tanto, fama a Melville. Si ustedes hacen abstracción de Moby Dick, Melville escribió otro montón de cosas, no muchas, pero escribió. Ninguna de esas le habría dado fama, por ingeniosas que algunas de ellas están escritas, a Melville. Ninguna de ellas habría convertido a Melville en el gran autor que es, en ese nombre inmenso que es. Y lo mismo cabe decir de otros autores, de los que menciona Borges y de otros muchos más, que han creado un orbe, un mundo. cuyos personajes o cuyos eventos hacen sentido a los elementos más profundos del alma humana, al menos de un periodo y muchas veces de todos los tiempos, porque simplemente los seres humanos somos más o menos parecidos en todos los tiempos, precisamente. Por eso que uno puede estudiar historia y entender a Julio César, o a Pompeyo, o a Atila, porque más malos o más buenos que uno, más inteligentes o menos que uno, son seres humanos y uno los entiende porque en ellos funcionan las mismas pasiones o muy parecidas, son comprensibles. Son comprensibles. Ahora, hay algunas famas de otro calibre, por supuesto. No todas las famas son la fama de Melville o la fama de Cervantes, la fama de Moby Dick o la fama del Quijote. Hay famas menores, hay famas que no tienen ese fondo, esa profundidad, esa sustancia. Hay famas que son prácticamente no muy distinto a tener popularidad, ser populares en un momento dado. En la literatura chilena de los últimos 20 años aparecieron varios autores nuevos, siempre están apareciendo autores nuevos, y yo no me estoy incluyendo en ese lote, que se hicieron populares. Sus libros se compraron, los llevaban a los matinales, sus nombres eran conocidos, incluso de gente que no había leído nada de sus obras. ¿Por qué? Porque tocaron algún punto muy particular, no tan profundo, no tan propio del ser humano en general, sino que del específico ser humano de ese momento histórico, con esas peculiaridades, y a esos personajes y a otros que los conocían les hizo sentido. O sea, en otras palabras, uno se hace famoso, un literato se hace famoso, cuando su obra, en un grado mayor o menor, la fama menor o la fama mayor, entra en contacto con los demás, con el público, que es el que otorga la fama. Yo no voy a dar nombres de autores que me parece que adquirieron una fama muy menor o muy, una popularidad del momento porque tocaron algún aspecto, una peculiaridad de un grupo que tuvo alguna relevancia, algún protagonismo en algún momento y pusieron en el escenario algún rasgo en el que por un momento, luego todo eso pasó a segundo plano, se sumió en la corriente general de la historia nacional y esos autores ya se olvidaron o se están olvidando, se van a olvidar rápidamente. No tienen un valor permanente. Y eso es la suerte que le cabe a la gran mayoría de los literatos, por supuesto. La gran mayoría de los literatos no significa que sean malos o buenos, simplemente o porque no están en esa, o por su temperamento, no contactan con los elementos más profundos del ser humano, o no los contactan de una manera suficientemente intensa, o no convierten ese contacto en un gran símbolo. La ballena, Quijote, los laberintos de Kafka, etc. Antes de continuar con esto, amigos, me van a permitir que les recuerde inviertanusa.cl para los que quieren invertir en Estados Unidos y no saben cómo. En inviertanusa.cl usted lo único que tiene que hacer es llegar ahí y van a hacer todo por usted. Incluso le van a dar opciones de inversión en la forma de franquicias, propiedades inmobiliarias. Estamos hablando de miles de opciones, no de dos o tres. Y una vez que usted escoge, le abren cuenta en la banca norteamericana, le consiguen crédito en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran, le consiguen visa residencia si usted quiere irse a residir a Estados Unidos. Todo, todo, todo en inviertaenusa.cl. Y luego tenemos este polvo mágico Oxinova, producto desarrollado en Estados Unidos hace una década o década y media, muy famoso ya, muy exitoso. ¿Por qué? Porque ese sobre tiene un polvito que mezclado con un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias que se comen las bacterias de los malos olores. Por ejemplo, malos olores de los pozos sépticos, en casas que no tienen salida alcantarilla, ya sabe, terrible. Usted echa esta cuestión y se acabaron los olores por varios meses y cuando empieza a terminar el efecto, porque la colonia de bacterias después que comió a las bacterias se mueren ellos mismos por falta de comida, digamos, usted echa otro y así sucesivamente todo el tiempo que quiera. Esto también es válido para casas con salida alcantarilla, casas normales de ciudad, porque igual se junta material orgánico por todos lados. Oxinova. Y continúo con una cosita más. La Academia de Música Gigena, cuyo sitio web es gigenaproducciones.com, clases online de piano, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, ukelele, esa cuestión como de Hawái creo, percusión, flauta dulce y traversa, violín, educación de la voz, de lunes a sábado 9 a 21. Usted puede ir al sitio de ellos, que está acá en Ñuñoa, o puede tener clases online. Y aquí viene un ofertón muy interesante. La primera clase de prueba gratis. ¿Usted quiere ver cómo esto de aprender guitarra, por ejemplo, online? Bien, contáctese con ellos y va a tener la primera clase online gratis. Ahí va a conocer la metodología del señor Patricio Aracena Gigena. Patricio Aracena Gigena. Gigena era el apellido de su mamá y él le puso Gigena en Producciones en honor a su madre, quien lo metió en el mundo de la música. Así es que, ya saben, una clase gratis, la primera para que usted vea, o sea, un demo completo, la sandía calada, Gigena. No hay que olvidar nunca cuando se piensa en fama, en gloria y cosas así, que el verbo publicar, publicar una obra de teatro, publicar una novela, un poema, una obra musical, significa hacer público algo. Y hacer público significa entregarlo al público en general, no a un grupo pequeño. Y el público en general está constituido por personas en general, que no son necesariamente especialistas en ninguna cosa, pero que sí son especialistas en lo que sienten, en lo que piensan, son especialistas en lo que todos somos especialistas, en los elementos básicos de nuestra existencia como seres humanos. El amor, el odio, nuestras ambiciones, nuestras penas. Todos tenemos vidas muy parecidas en muchas cosas. Todos pasamos por, en grados mayores o menores, por todas esas cosas. Entonces, cuando se publica, se le está entregando a ese público en general una obra. Y ese público en general va a evaluar en función de cómo esa obra toca ese elemento interno que cada uno de ellos tiene. Y por lo tanto, esa obra va a ser evaluada en función de eso y no de sus perfecciones técnicas. Por esa razón tan simple, estimados amigos, es que uno puede decir que Cervantes es famoso, ¿quién más? Bueno, los que nombramos. Cervantes, Melville, en el campo de la literatura, son famosos, tocaron cosas del público. Pero Niels Bohr, un gran físico matemático, no es famoso. Es conocido entre sus pares. Porque su obra no es para el público en general, es para especialistas en su campo. Einstein se hizo famoso en general, siendo un físico, no por su física, no porque la gente leyó su paper sobre la teoría de la relatividad especial y le pareció muy bueno, porque eso lo entendieron 10 personas en todo el mundo en su momento, ahora lo entienden 20. No, porque se asoció su persona a la bomba atómica. Hay gente que cree que Einstein inventó la bomba atómica o fabricó la bomba atómica, cosa que no es así. Se le asoció a eso. Y el símbolo de él con el pelo al aire, así como el mío, pero más todavía. Pero un Niels Bohr no es famoso. Muchos de ustedes no habían oído hablar nunca de Niels Bohr, un gran físico. Y podría nombrarles a otro montón de científicos que son esenciales en el desarrollo de las ciencias, de las tecnologías, de las cosas que usted usa todos los días, y usted no tiene idea de que existen, porque su obra nunca fue publicada en ese sentido. Fue publicada solo en el sentido estrecho, que en algún momento estos señores escribieron un paper para media docena de especialistas, o 100 especialistas, o si usted quiere 5.000 especialistas, y ahí quedó. Y esas son las personas que entendieron su trabajo, y entre esas personas, este científico es conocido, pero no es famoso. La fama siempre tiene que ver con la aclamación del gran público. Un científico no es famoso entre otros científicos, es reconocido, que es una cosa muy distinta. Les nombré a Niels Bohr, les podría nombrar a miles. Podría partir, por ejemplo, con los grandes matemáticos, que son la matemática es la base de la ciencia moderna, ¿cuántos matemáticos conoce usted? Famosos. ¿Qué matemáticos famosos conoce usted? Quizás Euclides, porque tuvo que estudiar algo de geometría plana en el colegio, nada más. ¿De quién más sabe? No son famosos, son conocidos, son importantes, son esenciales, pero no son famosos. Así es que, estimados amigos, la fama tiene que ver con eso, el contacto con el gran público. Así que volviendo a la literatura, todos nosotros, los que hemos leído algo de narrativa, hemos encontrado autores de gran precisión, elegancia, etcétera, en el uso del lenguaje. Y yo creo que uno de ellos precisamente es Jorge Luis Borges. Pero fíjese usted, Jorge Luis Borges es muy conocido, sí, pero no es famoso en el sentido en que lo es, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez creó ese mundo de fabuloso, que está en 100 años de soledad. Y luego tenemos a este otro escritor peruano que escribió La ciudad de los perros. Ahí también hay una tremenda construcción que tiene sentido. Pero Borges, a mí particularmente lo prefiero un millón de veces a Marcel García Márquez por la elegancia de su estilo, pero no creó ningún mito. No es un hombre que llegue al corazón. Es un poco como Quevedo. Es un poco como ese autor. ¿Cuántos de ustedes han leído a Quevedo? Francisco de Quevedo y Villegas, dicho sea de paso, se llama. Creo que antepasado mío. No, ojalá. ¿Saben ustedes qué libro escribió? No creó un gran signo. Todas sus obras son áridas en un sentido. No áridas. Algunas son muy divertidas, como El Buscón, por ejemplo. Pero en ellas predomina no el sentimiento, no el acercarse al corazón de los demás, sino que acercarse al intelecto de unos pocos. Con eso usted no obtiene fama literaria. Puede ser muy conocido. Por supuesto, Borges a mucha gente le suena, por último, el nombre. Puede ser muy conocido, puede ser muy respetado. Puede tener un lugar, desde el punto de, un lugar importante en la historia de la literatura desde el punto de vista de los críticos. Pero no es famoso, no es Gabriel García Márquez, no es Pablo Neruda, no es Melville, es Jorge Luis Borges. ¿Se fijan? Es ahí la cuestión. Y antes de mostrarles el libro que tengo para ustedes hoy, para mostrarles, les recuerdo, amigos, que si yo estoy así, con una polerita común y corriente en un día bien frío y fresco como está afuera, es porque estoy con Climo, la mejor manera de climatizar su casa, o su oficina, su bufete de abogado para que estén cómodos sus clientes, su, ¿cómo se llaman estas? Consultorio de dental o médico. Climo, los mejores dispositivos, la mejor instalación, y están también en el cyber tradicional. Tuvieron un cyber propio hace unas semanas atrás, y ahora se suman al tradicional por el gran éxito que tuvo el que ellos crearon por su cuenta. Están disponibles con precios muy especiales. Pónganse en contacto con miclimo.com y no olvidéis poneros en contacto con espacioajedrez.com, comprar alguno de estos productos de muy buena calidad, precio muy accesible, con facilidades, todo lo que ustedes quieran. Y además reciben 3 membresías en Espacio Ajedrez y con eso ustedes pueden pedir gratis cursos completos en video, y no estoy hablando de un demo de 5 minutos, como hay muchos en la internet. Ustedes entran al internet, cursos de ajedrez, hay montones, pero montones de maestros internacionales, grandes maestros, jugadores importantes o no tan importantes, pero buenos profesores que hacen clases, y le ofrecen a usted un demo, una cosita chiquitita para que a ver si a usted le gusta. Esto no es un demo, curso completo de ajedrez en video, 32 clases de hora y media cada uno, más 24 documentos de apoyo. Ese es uno. Y hay una larga lista de otros cursos. Por ejemplo, un mini curso de 8 videos para los que no saben nada. Quieren saber cómo es esto del ajedrez, dónde se pone el caballo, las torres, qué parte se pone, cómo se mueven. A partir de ahí, hasta convertirse en un jugador bastante decente, un curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Todo eso al gratini. Y ahora voy a al libro. El libro que les voy a mostrar tiene que ver, es una biografía de doña Mary Lovell, una autora, sobre uno de los personajes más interesantes de la historia moderna, a partir, digamos, del siglo XIX hasta el presente, don Richard Burton. El libro se llama A Rage to Live, que podría traducirse como un ardor por vivir, porque este Burton, un tipo absolutamente increíble, fue oficial de ejército británico, lingüista, aprendió como 15 idiomas, incluyendo dialectos, escribió montones de libros, yo tengo casi todos, pero no todos, escribió más de los que yo tengo, fue traductor de Las Mil y Una Noches y otro libro erótico que no me acuerdo, El Jardín de las Delicias o algo así se llama, espadachín, experto en armas, descubridor, fue uno de los casi descubridores de las fuentes del Nilo. Hay una serial sobre eso, hay una película sobre eso. Un personaje impresionantemente inteligente, culto, aventurero, adelantado a su época, envidiado y detestado descomunalmente, como ocurre con personajes como él. Y dice, llama el libro Una biografía de Richard e Isabel. Isabel es su señora, es de una familia noble británica, los Arundel, que lamentablemente era un poquitito cartuchona. Cuando murió Burton, murió en 1890 en un cargo miserable que logró conseguir en el consulado en Trieste, que en esa época era parte del Imperio Austrohúngaro, obras que no habían sido publicadas por Burton y que quizás de qué interés tenían enorme, las quemó esta señora, las quemó, porque eran un poquito eróticas, porque eran un poquito, bueno, este hombre se adelantó muchísimo a su tiempo en materias de sexo, en materias de todas las cosas que a ustedes les parece que las acaban de inventar unos jovencitos en la universidad. Este tipo está muy por delante, y estamos hablando de un hombre que estuvo activo en el tercero y último cuarto del siglo XIX y en medio de la Inglaterra victoriana. Se han escrito muchas biografías, yo tengo dos, esta es una de ellas, y yo no sé si esta es la mejor o no, pero muy buena, muy completa. Ustedes se van a enamorar, como yo me enamoré del personaje, un personaje tan brillante, tan valiente, tan audaz, tan culto, no puede sino causar admiración, por lo menos a mí me la causa. Y bueno, aquí dice una impresionante biografía doble. La autora ha ganado acceso a material que no había sido tomado en cuenta por los biógrafos previos. El mejor libro sobre de Burton hasta ahora. Esto lo dijo el Washington Post Book World el año en que este libro fue publicado. Es un libro gordo, ¿eh? La verdad, no es. Miren, Burton nació en 1821 y murió en 1890. Su señora murió un poco después, en 1896. Había nacido en el año 31. Bueno, una historia muy interesante la de este personaje. Estos son el tipo de personajes que los gringos llaman greater than life, más grandes que la vida. Personajes inmensos que realmente uno no los encuentra todos los días, y ni siquiera en muchos días o en muchos años. A Rage to Live, de doña Mary Lovell, una muy buena biógrafa. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Hasta aquí nomás llegamos, se terminó el programa. Espero que me acompañen el domingo con Álvaro Salas. Eso sería todo. Nos estamos viendo.